Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en el tema que estamos desarrollando hace ya unos domingos por la tarde, que tiene que ver con la batalla de la fe y la carrera de la fe. Sobre la base del pasaje bíblico, ¿cierto?, de 2 Timoteo 4, 6 al 7. Ya nosotros sabemos que el apóstol Pablo se despide de su participación, por decirlo así, como siervo de Dios. Él ya estaba pronto a ser martirizado. Y él habla de estos dos ejercicios, por decirlo de algún modo. He peleado, ¿se acuerda?, la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Un gran ejemplo para nosotros, un gran aliciente quizás, motivación de ser fieles, porque lo hemos dicho una vez y lo vamos a repetir: el Señor Jesucristo y sus apóstoles no murieron acompañados con una mega iglesia, hermanos, sino que murieron solos, ¿ya? Entonces debemos entender que la fe muchas veces va a ser resistida por las grandes mayorías, y esa es la tónica de los siervos de Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Los siervos de Dios, los fieles siervos de Dios, siempre anduvieron solos o con muy pocos hermanos de compañía. Con esto no quiero descartar que hayan iglesias grandes y que estén todos mal, pero no es garantía de la verdad, hermanos. Nunca las mayorías o nunca las multitudes han sido garantía de que Dios está ahí, ¿ya? De hecho, nosotros vemos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento totalmente solos, ¿cierto? Ahí tenemos un Elías, ahí tenemos un Eliseo, un Micaías, y cuántos otros que predicaban la palabra tal cual les fue encomendada, y ellos usaban una frase muy clásica y típica: vive Jehová, que lo que Él diga, eso diré, ¿cierto? A mí me sorprendía cuando revisaba nuevamente los apuntes del estudio del profeta Amós. Hermanos, más de 50 veces Amós dice: Jehová dijo, Jehová ha dicho, Jehová dice. Él no hablaba por su propia cuenta, sino que era un fiel pregonero de la palabra de Dios. Y por eso se ganó el repudio de las grandes mayorías, si él no lo querían. Inclusive el sacerdote ahí en Judá lo acusa al rey, y va con la acusación, pero yo no sé cómo catalogarla. Este Amós está hablando contra ti. Imagínense. Estamos hablando del sacerdote, que se supone que está de parte del profeta. Y se da vuelta la chaqueta y se va en contra del profeta de Dios. Y después el mismo sacerdote le dice a Amós: vete de aquí, vidente, le dice, y anda a predicar allá a otro lugar. En Israel fue esto, porque Amós era de Judá, anda a Judá y anda a predicar allá. Entonces nosotros vemos la tónica, hermanos, de pelear la batalla, de correr la carrera, muchas veces solo. Por eso que debemos correr o batallar con compañeros de milicia, ¿ya? Nosotros vemos a este Pablo ya en el último momento de su vida, encarcelado. ¿Y quiénes estaban al lado de él? Nadie, solamente uno. ¿Quién se acuerda? Lucas, el médico amado, ¿cierto? Era el único que estaba acompañándole. Incluso menciona a un tal Demas, ¿cierto? Demas más desamparado, amando más este mundo. Entonces necesitamos de los hermanos, necesitamos de los compañeros de milicia. Nosotros nos alegrábamos ayer de ver un gran número de hermanos en la reunión de varones, pero como decía nuestro hermano también, el gozo no es completo. ¿Por qué? Porque no estamos todos, ¿me entiendes? Lo mismo con las damas, ¿ya? Nuestro gozo no es completo, las hermanas no están con un gozo completo porque faltan hermanas. Por lo tanto, pensemos más allá, hermanos, de lo que es un concepto de iglesia religiosa. Nosotros somos compañeros de milicia, nos necesitamos. Necesitamos el apoyo mutuo. Todo lo que emprenda la iglesia, los proyectos, las ideas, que es presentar el evangelio donde quiera que sea, necesita de apoyo. Si no apoyo presencial, apoyo en oración, apoyo en una diestra de compañerismo. Vamos, hermanos, sigamos adelante. Eso es muy bueno, hace bien para la iglesia. Entonces, somos soldados, hermanos, ya lo hemos visto, somos militantes. Es decir, estamos en una batalla, estamos peleando la buena batalla. Y Dios quiera que sea así, hermanos, que cuando Él vuelva nos pille o nos halle peleando la buena batalla de manera legítima. Y el apóstol Pablo usa este lenguaje, habla de soldado, ¿cierto? Habla de militante, habla de compañero de milicia. ¿Cierto? Bueno, hemos llegado ahí hasta Efesios capítulo número 6, pero de ahí hemos tenido que saltar a otros pasajes. ¿Sabe por qué? Porque descubrimos en Efesios capítulo 6 que debemos estar revestidos de toda la armadura de Dios, porque la Biblia nos dice que estamos en una batalla, donde las acechanzas del diablo están ahí, a la orden del día, como se dice, ¿ya? Satanás es uno de nuestros enemigos. No solamente nosotros mismos y el mundo, sino que también Satanás. Satanás es una realidad, hermanos. No nos vaya a cautivar el mundo con esta idea humanista de que Satanás no existe, que Satanás es un concepto del mal. Algunos dicen que Satanás es uno mismo, o es la sociedad. No, hermanos, Satanás es un ser caído, es un ángel caído, una criatura de Dios que se reveló allá en la gloria y por consecuencia fue arrojado del cielo, fue expulsado del cielo, y no solamente él, sino que sus secuaces. Y ellos están ahora, por voluntad de Dios, porque él lo ha permitido, nada ocurre sin su consentimiento, gobernando este mundo, ¿no es cierto? Ya lo leímos, primera de Juan, capítulo 5, verso 19, ¿qué es lo que dice? Que todo el mundo está muy bien bajo el maligno. Entonces, cuando uno entiende eso y lo acepta sumisamente, uno entiende que los gobiernos, cualquier color que sea, está bajo el maligno. Y los magisterios, los profesores, también están bajo el maligno, lo que están enseñando el humanismo. Los magistrados, los que, ¿no es cierto?, imparten la justicia, las penas. Ustedes ven hoy día que uno a veces dice, pero es increíble esto. Una persona que no corta el pasto, no paga contribuciones, se va preso. Y alguien que asalta o hace un portonazo, lo tienen un día y al otro día suelto. ¿Cómo puede ser eso? Porque todo esto va hasta bajo el maligno. Y todos los estamentos de esta sociedad, hermanos. Si gracias al Señor que la iglesia es sal de la tierra. Porque si no fuéramos sal de la tierra, los demonios harían cuánto más en este mundo. Y qué terrible va a ser cuando la iglesia desaparezca de aquí, amados hermanos. Porque cuando desaparezcamos nosotros va a desaparecer el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay al presente quien detiene al anticristo y detiene el misterio de la iniquidad. Pero cuando éste a su vez sea quitado de en medio, aquel inicuo se manifestará, ¿no es cierto?, con toda libertad, con poder, con prodigios, con milagros. Y la gente va a ser engañada. Y es más, en Apocalipsis dice que se va a destapar. Es como un hoyo, es como una verdadera cámara, hermanos. ¿Ya? El pozo del abismo. Un ángel va a abrir el abismo y de adentro va a salir una cantidad enorme de demonios que van a perseguir a los hombres, van a mortificar. Es una cosa terrible lo que viene. Por eso, gracias, Señor. Si hay alguien que tiene duda de ese arrebatamiento que se avecina y de esa salvación que se avecina del juicio venidero, todavía la puerta está abierta. Venid a mí, dice el Señor, y yo os haré descansar, todos los trabajados y cargados. En fin, vamos viendo, hermanos, que nosotros como soldados tenemos un gran enemigo y ese enemigo se llama Satanás, el adversario. La palabra Satanás significa adversario o diablo, que significa calumniador. ¿Ya? Estos dos apelativos principales son de este ser archienemigo nuestro, el adversario o el calumniador. Y también el usurpador, el que se hace pasar por Dios. Por lo tanto, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios, si no vamos a sucumbir, hermanos. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos subestimar esta temática, hermanos. Nosotros no estamos de fiesta, aunque muchos nos digan que estamos en avivamiento y que estamos viviendo tiempos de gloria. Algunos dicen, ven a disfrutar del júbilo, de la gloria de Dios. Y usted prende la televisión y ve todo lo contrario. Porque nosotros no podemos disociar lo que la iglesia dice de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? El cumplimiento de las profecías, de las señales que anuncian el inminente regreso de nuestro Salvador. No vemos avivamiento por ninguna parte. La otra vez cuando veía las noticias les comentaba yo de esto de Francia. Un loco ahí tomó un camión y mató 80 y tantas personas. ¿Inspirado por quién? Por Satanás, gobernado por Satanás. Y vemos una convulsión social, no solamente en Francia, sino que mundial. Y al otro día, golpe de Estado o intento de golpe de Estado en Turquía. ¿Dónde está el avivamiento, hermanos? ¿Dónde está la gloria de Dios llenando como las aguas cubren la mar que reclaman estos caballeros? Falso, totalmente falso. Como decía por ahí alguien, falso, falso, falso. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no? Totalmente falso, hermano, porque la Biblia dice claramente que los creyentes, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, es la que se somete exclusivamente a la palabra de Dios, más allá de las palabras, ¿no es cierto?, o los que vociferan avivamiento. La palabra de Dios es clara. Tú y yo, creyentes, estamos en una batalla y tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás tiene poder. No más poder que el que el Señor le puede conferir, ¿ya? Satanás no es el equivalente del Dios del mal. Nunca debemos concebir a Satanás como un equivalente del mal, ¿ya? Así como Dios es el Dios del bien, Satanás es el Dios del mal. No, no es así. El único Dios existente de toda la creación, de todo el universo eterno, es Dios. Es el Dios que conocemos a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Satanás es una criatura de Dios. Así que descartamos toda esa idea del yin y el yang. ¿Ha visto usted esos símbolos que hay una dualidad, una equivalencia, o se equiparan los poderes? Nada de eso, eso no es real. Satanás sí tiene poder, pero no más allá del que Dios le puede permitir que efectúe. Por ejemplo, vemos algunos ejemplos. Satanás, antes de zarandear, digamos como a trigo, a Pedro, pidió permiso al Señor, y él lo dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O cuando también zarandeó de algún modo, de una manera terrible, ahí a Job, tampoco lo hizo sin el consentimiento de nuestro Dios. Entonces Satanás sí tiene poder. Nosotros no podemos darnos el lujo o sentirnos capaces de que podemos enfrentar a Satanás. No, tenemos que someternos a Dios, es decir, ponernos debajo de él, porque él es el único que tiene poder frente a Satanás. Como dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ya? Ahí hay poder, en el sometimiento, es decir, ponerse bajo la sombra, como cantábamos, ¿cierto?, del Omnipotente. Entonces eso significa vestirse de toda la armadura de Dios. En el versículo 12 vemos estas dos huestes, por decir así: una que opera directamente en este mundo y otra que opera en las regiones celeste. Mire cómo dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, de este sistema, de este orden, ¿ya? O por decir así también en esta palabra muy usada hoy día, de este cosmos, ¿ya? Pero también dice: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, nuevamente dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez me preguntaban: ¿un creyente puede ser engañado? Por supuesto que puede ser engañado. El apóstol, el Señor Jesucristo, lo dijo en Mateo 24, que el engaño es de tal envergadura que, si fuere posible, serían engañados aún los escogidos. Por lo tanto, el deber de la iglesia siempre es advertir al pueblo como atalaya de los peligros que están rondeando o rodeando la iglesia, la tierra. Tenemos que estar alertas, hermano. No estamos de banquete, no estamos de fiesta, no estamos en tiempo de júbilo, estamos en una batalla. Por eso es que nosotros a veces aprendemos más cuando empezamos a observar más las escrituras, en el sentido de tomarle el peso a cada declaración. La Biblia dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y la verdad quiere ser atentada. Cuando habla de columna, hace una referencia a las construcciones de las fortalezas antiguas, que tenían columnas, pero que también tenían baluartes. Y los baluartes son unas construcciones que salían, ¿no es cierto?, o que sobresalían de la infraestructura para tener vigilancia del enemigo. Nosotros tenemos el privilegio de ser los portadores de la verdad. No lo digo con vano orgullo, no estoy diciendo que nosotros como grupo, sino que los creyentes, todos los que se someten a la palabra de Dios, son los pregoneros de la verdad. Todos los que predican el evangelio predican la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, La palabra de Dios está en la iglesia, en esta fortaleza, pero también como baluarte, tiene la iglesia el deber de defenderla, vigilar el enemigo y advertir al pueblo. Antes de avanzar, me acordé, el apóstol Pablo en Hechos 20 dice: yo estoy libre de la sangre de todos vosotros, dice. ¿Se acuerdan? Cuando él llama, él se está despidiendo de un lugar, una localidad que se llamaba Mileto, y estaba muy cerca de Éfeso, ¿ya? A propósito de Éfeso. Éfeso era la localidad, los efesios eran los que vivían en Éfeso. Entonces llamó a los ancianos de Éfeso, esto está en Hechos 20, los mandó a buscar para despedirse de ellos, pero sin antes advertirles lo que iba a venir en el futuro. Que es sintomático lo que estoy comentando, hermano, porque después de la muerte del último de los apóstoles, se mete la filosofía dentro de la iglesia, como lo hemos estado hablando. Se mete todo este fermento entre el cristianismo, entre la cultura helénica, es decir, los griegos, y lo que se formó ahí, en el tiempo del Imperio griego, en Egipto, que es Alejandría. Entonces, el apóstol Pablo advierte a los ancianos. Y le dice: yo estoy libre de la sangre de todos vosotros porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y eso hace una referencia a la atalaya, como lo decían los profetas del Antiguo Testamento. El atalaya tenía que tocar la trompeta. ¿Y cuál era la función del atalaya, hermanos? Avisar. Si no avisaba y el enemigo venía, irrumpía en la ciudad y dejaba mortandad, la sangre de los muertos iba a caer sobre el atalaya. Pero si el atalaya tocaba trompeta y el pueblo no le hacía caso, el atalaya estaba libre de toda responsabilidad. Por eso que hay una expresión que aparece en la Biblia que dice: ya, el Señor decía, os lo he dicho antes. Nos ha advertido, hermanos. ¿Ya? Debemos entender que estamos en una guerra y tenemos que ponernos y revestirnos de toda la armadura de Dios para enfrentar al maligno. ¿Por qué digo que después de este pasaje tuvimos que irnos a otro? Para poder comprender cómo opera el maligno. Porque esto no es una lucha contra sangre y carne, de andar peleando cuerpo a cuerpo con los demonios o con las personas, ¿ya? Sino con el espíritu que mueve este sistema, con el espíritu que mueve las personas, Satanás. Y nos fuimos ahí a segunda, ¿se acuerda? Segunda Corintios, para seguir avanzando el día de hoy. 11, ¿cierto? Muy bien, 11:3. Ya habíamos citado el capítulo 2:11, cuando dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, ¿ya? Es necesario, hermanos, es necesario analizar cómo él opera, haciendo un breve resumen, muy cortito, pero en beneficio de los que no estuvieron, quizás. ¿Cómo actuó con el Señor Jesucristo? Satanás tuvo la osadía, la insolencia de tentar a su propio creador, hermanos. ¿Quién eres tú o yo para que Satanás no lo haga? Imagínense. Pero lo interesante es cómo lo hizo, para poder entender cómo él opera, comprender sus maquinaciones, desviándolo de la verdad, del objetivo. El Señor venía a morir, el Señor no venía a mostrar su gloria, el Señor venía a revestirse de humillación, como lo leímos en la mañana en Filipenses 2, se despojó a sí mismo, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació. Se hizo nada por nosotros. Ese era el objetivo, el propósito de la venida de Cristo, el propósito del misterio de la piedad, morir por nosotros. Sin embargo, Satanás siempre quiso desviarlo. Lo hizo con gente cercana al Señor. Claro, el apóstol Pedro, ¿qué le dijo? No vayas a Jerusalén para que esto no te ocurra. El Señor venía a morir, tenía que ir a Jerusalén. Y Satanás lo quería desviar, ¿se acuerda? Y en el desierto, Satanás tres veces lo tienta. Si eres hijo de Dios, haz esto y aquello. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está, fíjense lo insolente que Satanás, que el Señor lo reprenda. Ángeles te sostendrán. Qué terrible, hermano. Por eso que uno entiende por qué las religiones hablan de Cristo, hablan de la Biblia, pero las usa, mejor dicho, las religiones, el propio Satanás. Porque Satanás usa la religión y usa la palabra de Dios. Y él la conoce muy bien. Acuérdense el endemoniado de Gadareno, cuando el Señor llegó a esa región, le dijo, ¿me vienes o nos vienes a atormentar antes de tiempo? Si Satanás es creyente, hermano. Lo dice el Santiago, ¿cierto? Los demonios creen y tiemblan. Saben quién es Jesús. Me acuerdo de los discípulos de un tal Ezeba, que querían andar leseando ahí, sacando demonios. Porque en eso se preocupa la iglesia hoy día, de andar sacando demonios. Conocí a una persona que andaba a la 1 de la mañana limpiando los muros de demonios, hermano. Y el marido solo en la casa. Tengamos cuidado con ese tipo de ciencia ficción, de guerra a las galaxias. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Estos hijos del tal Ezeba estuvieron ahí y el demonio le dijo, yo conozco a Cristo y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y el demonio se les abalanzó sobre estos supuestos siervos exorcistas. Y dice la escritura en Hechos que arrancaron desnudos. ¿Se da cuenta? Satanás sabe las cosas, conoce la escritura, tienta con la escritura, tengamos cuidado, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, hermano? En este primer pasaje de Corintios, nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Ahora, en 2 Corintios capítulo 11, verso 13, es necesario que nos detengamos un poquito más para comprender cómo opera estas huestes o estas potestades de este siglo y también de las regiones celestes. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En primer lugar, ese versículo. Pablo le está hablando a creyentes. Pablo está diciendo, tengo un temor. O sea, sí, la iglesia puede ser engañada. Sí, los creyentes pueden ser engañados. Lo que quiero aclarar es que un creyente nunca se va a transformar en un apóstata. El apóstata es el que vuelve atrás, el que renuncia de la fe y de la obra de Cristo. Nunca el creyente verdadero va a llegar a eso. Pero sí puede desviar su mensaje, su doctrina. Acuérdense lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, tenemos el deber, hermanos, de perseverar, de persistir en estas cosas, advertir. Los nuevos discípulos tienen que comenzar de chiquitito, así como Farucito, de chiquitito aprendiendo la sana doctrina y sabiendo que estamos esperando al Salvador y que nadie nos desvíe de este objetivo, de este trazo que el Señor ya nos ha presentado rumbo a ese encuentro glorioso en las nubes. No debemos salir ni a diestra ni a siniestra, hermanos. Entonces, Pablo dice, tengo temor, pero cita algo muy relevante, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál fue la oferta tentadora de Satanás? Seréis como Dios, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos inyectado en nuestras venas el veneno mortal de la serpiente. Ninguno de nosotros puede decir que no es así. Por eso que el pecado es tan terrible, hermanos, porque el pecado es demostrar que nosotros hacemos lo que queremos, que somos dioses, que nos creemos dioses, que jugamos a ser dioses. Pero hay algo muy sintomático que dice ahí en Génesis 3, que Eva vio que el fruto era codiciable para alcanzar qué cosa. ¿Quién se acuerda? Sabiduría, sabiduría. Y ahí es donde debemos tener cuidado y prestar atención y meditar en esa palabra. Satanás no le ofreció nada de lo que la gente o la religión habla de lo que es el pecado, ¿ya? Normalmente el pecado siempre se describe como lo más terrible de la sociedad, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces cuando se habla de pecado, quedan fuera las personas que tienen una vida moral correcta, una familia intachable, ¿cierto? Hijos. Entonces, frente a eso, el pecado solamente apunta a personas malas. Por eso que la gente dice, escuchaba la hermana que nos iba ayer, decía que su familia le decían, O sea, tú dices, eres salva, te crees buena. Así nos dicen a nosotros, ¿cierto? Cuando usted le dice, yo soy salvo, el Señor me salvó, ah, te crees bueno. Porque la gente tiene ese concepto arraigado que la religión ha insistido por los siglos. Que el pecado es solamente lo terriblemente malo. Pero no es así, hermano. Acuérdese siempre del Proverbio 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Todas las justicias propias, todas las buenas obras, toda la religión, todo lo que sea de buen nombre o loable a los ojos o ante los ojos de los hombres, parece bueno, ¿cierto? Pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando vemos la oferta tentadora de Satanás hacia la mujer, Eva, capítulo 3 de Génesis, fíjese que Satanás no le ofreció los placeres disolutos, groseros del mundo. ¿Le ofreció qué cosa? Sabiduría, sapiencia. Le ofreció conocimiento. Le ofreció autonomía. Autonomía significa que cada uno de nosotros hace lo que quiera. No necesita no depende de otro para hacer tal o cual cosa. Y la mujer dijo, ah, esto es lo que queremos. Entonces, esa astucia de la serpiente es la que hoy día también está actuando en nuestra sociedad y está cautivando a la iglesia. No podemos nosotros observar este concepto en el mundo, porque Satanás ya tiene al mundo bajo su dominio, según lo que leíamos ahí en 1 de Juan capítulo 5. Todo el mundo, todo este sistema, todo este orden está bajo el maligno. Pero el blanco perfecto de él eres tú y soy yo, es la iglesia. ¿Cómo nos puede seducir? Con sabiduría, con cosas que están más allá de las escrituras, mirando más allá de lo que las escrituras nos han revelado, mirando la razón, mirando la lógica. Porque a ver, si nosotros empezamos a hablar de lógica, hay cosas que en la Biblia no son lógicas, o si sí son lógicas. O si son racionales, hermano, que nos diga el Señor que el Señor Jesucristo nació de una matriz, de un útero virgen, eso no es racional, ¿cierto? Pero ¿por qué lo creemos con todo nuestro corazón? Por fe, ¿cierto? Satanás va a atacar ahí, a la fe, para socavar las escrituras, para que nosotros comencemos a enseñar fábulas, para que nos desviemos de la atención y en definitiva transformamos el evangelio y el propósito de la iglesia en un propósito puramente secular y social. Cambiar el mundo, transformar la sociedad. Ahí está la línea delgada, ahí está la astucia de Satanás. Hermanos, ¿dónde ataca Satanás? No te va a atacar cuerpo a cuerpo. ¿Cuántas veces vimos películas de ciencia ficción? Yo me acuerdo de alguna. Chucky, ¿se acuerda Chucky? Y por decir alguna, un muñeco diabólico y Satanás se ríe de eso. Miren, la gente lo que cree que soy yo. El mismo Pablo dice, Satanás se presenta o se transfigura como ángel de luz, no como Chucky. Aunque esencialmente sea como él, pero ha creado él mismo una caricatura falsa, falaz de quién es Satanás. ¿Me entiende? Satanás se disfraza. Satanás es el promotor del engaño y el engaño es una línea delgada que usted no la va a detectar así de buena a primera. Tiene que estar en sintonía con la palabra para decir, sí, este es Satanás. Fíjese que hay una de las memorias de la biografía de Martín Lutero, este monje agustino que el Señor lo convirtió con un propósito definido, ¿no es cierto? Y levantarse contra el infierno de Roma. En esos días, pero terrible, porque usted hablaba contra Roma y lo mataban, hermano. Lo quemaban ahí en la hoguera pública. Ahora usted habla en contra de Roma y no le pasa nada. A lo más le llega un huevo, ¿cierto, hermano? Ese huevo nos va a acompañar hasta que Cristo venga, hermano. Ya, se ríe. Pero nada más que eso. El huevo se lava y se acabó. Entonces, dice que un día Satanás, o sea, se le apareció un ángel en una de sus situaciones a Martín Lutero. Y Martín Lutero, como conocía las escrituras, reprendió a este ángel. en el nombre de Cristo, Señor, te reprenda. Y el ángel desapareció. Se supone que era Cristo, ¿no? Que era una teofanía. Pero las escrituras son claras, hermano. ¿En quién creéis? Sin haber visto. Yo le doy gracias al Señor en lo particular porque estuvimos en otro tiempo, hace muchos años atrás, en una iglesia donde los líderes se tuteaban con Cristo. Ellos hablaban con Cristo y lo más curioso que estábamos todos presentes y él veía a Cristo pasearse por la iglesia y yo por lo más que miraba nunca lo vi. Y decía, por ejemplo, voy a simular algo, ahí va Cristo caminando al lado tuyo, Farus. Y ahora viene, se sentó al lado de acá y empezó. Y uno miraba y uno creía porque había un misticismo, había lenguas, había gritos, había alaridos y todo en un marco de presentación bíblica tendenciosa, con textos torcidos, todos manipulados ahí. Entonces, Satanás se reía de nosotros. No era Cristo el que supuestamente veía a este caballero, eran demonios. Él dice que en la casa se le aparecía Cristo y hablaba con él y le anunciaba esto y aquello. Espíritus de adivinación, cosas raras, hermano, cosas místicas. Fíjense que ni Cristo ni los apóstoles nos dejaron un legado místico, sino que podemos resumir que el único legado que tenemos y el más importante legado de Cristo y sus apóstoles es la Sagrada Escritura. Con eso no necesitamos más, hermano. Con eso estamos seguros. Entonces, Satanás no actúa cuerpo a cuerpo, no actúa de una manera grosera, en que todos se van a dar cuenta que es Satanás, sino que actúa, como dice aquí el versículo 3, induciendo nuestros sentidos. Bueno, detengámonos un poquito acá, hermanos. Hoy día hay una explosión de emociones, ¿ya? ¿Sabía usted que han hecho experimentos? Por ejemplo, usted pone 5 personas mirando al cielo, viendo, no sé, cualquier punto, y la gente, los transeúntes, los que vayan por ahí, por lo menos van a tener la curiosidad de sumarse al grupo y mirar. Algunos seguirán, otros continuarán mirando. Y comienza a crecer el grupo, y los manipuladores van a decir, mire, esto tiene un movimiento oscilante, mire cómo se mueve. Y al cabo de unos minutos, ya no van a ser 5 o 6, sino que van a ser 10 o 20 que están viendo lo mismo. Hay una especie de psicosis colectiva. Nosotros los seres humanos somos vulnerables a la psicosis, ¿ya? Han pasado cosas prácticas en la sociedad, por ejemplo, que una persona vio un furgón blanco que está secuestrando niños. Yo lo escuché, ¿ya? Aquí en Puente Alto. Y a toda la gente con una psicosis terrible de que están secuestrando niños. Nosotros somos vulnerables. Llevémoslo ahora al plano de iglesia. Lo que está ocurriendo hoy día en la iglesia, hermano, y lo que digo con mucha responsabilidad y preocupación, la psicosis no solamente ahora está circunscrita a las iglesias liberales, pentecostales, neopentecostales, carismáticas, que es lo que conocíamos nosotros, hermano. Usted en YouTube, gracias a la tecnología, podemos ver en 5 minutos todo lo que está pasando en la iglesia carismática. Espíritu de la risa, espíritu de los alaridos de animales, ¿ah? Del chicle, la unción de la silla, de la escoba, y en fin. El problema es que ahora este engaño ha llegado a la iglesia bíblica, a las iglesias bíblicas. Pero Satanás sabe que ahí no puede llegar con un espíritu de la escoba o el espíritu de alaridos de animales. Tiene que llegar manipulando los sentidos. Ya hace muchas décadas, hermano, el tiempo ya se nos va, pero quiero mencionarlo, comenzó a cambiar la música dentro de las iglesias. Si es el gran problema de las iglesias. El caballo de Troya, ustedes saben la historia del caballo de Troya, un caballito que parece inofensivo, hasta la cara es de tierna del caballito, pero adentro viene el relleno, hermanos. Los enemigos vienen adentro. Usted lo deja entrar y los enemigos le poblan toda la ciudad. La música cambió en las iglesias a partir fuertemente de la década del 90. Ya venían ya antiguamente ya algunos movimientos, porque el avance del ecumenismo, ¿cierto? Se proyecta, por decir así, en línea recta a partir de la década del 60, cuando termina el Concilio Vaticano II, el último de los concilios que ha tenido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha tenido muchos concilios, el último de los cuales es el Concilio Vaticano II, que lo inicia Juan XXIII y lo culmina el Papa Pablo VI, ¿ya? Y uno de los puntos que se abordaron en ese concilio era el ecumenismo, cómo retornar a todos los protestantes al seno de Roma. Y una de las cosas que se acordaron precisamente es cambiar la música en las iglesias. Se han hecho estudios profundos. El comportamiento de un hombre es perfectamente modificable a través de la música. ¿Sabía usted? La música sin letra es un lenguaje. La música sin letra a usted lo puede estimular a la alegría o a la tristeza, al optimismo o a la depresión. Entonces, cuando nosotros vemos este desarrollo, yo voy a ceñirme desde el año 90 en adelante. Comienza lo que se llama la nueva alabanza, que apunta directamente a los sentidos. Satanás, ¿cómo va a actuar? Aquí lo dice Pablo. Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Por eso que es muy bueno cuando alguien hace una pregunta y dice, ¿por qué aquí no cantan estas alabanzas nuevas? A mí me lo han dicho directamente y es muy bueno que lo hayan dicho. Cuando yo llegué por primera vez aquí lo encontré sumamente fome, porque debemos tener cuidado, hermanos, con la manipulación de las emociones. Usted va a llegar a sentir cosas en algún momento y va a decir, esta es la presencia de Dios. Y un día que no sienta esas cosas, va a decir, oh, estuvo malo el culto. Entonces se transforma la reunión en un concepto subjetivo de emociones, de sentidos, de lo que oí, de lo que vi, de lo que olí inclusive, de lo que palpé. Satanás actúa allí. Y la música es un fermento. Yo lo digo bíblicamente hablando, yo lo veo con mucha claridad en el sentido de que Satanás ya en la eternidad, ¿cierto? Allá en la gloria, recuerden ahí Isaías capítulo, ¿se acuerdan que lo dije la otra vez? 14 y Ezequiel 28, muy bien, habla de este querubín, un querubín privilegiado, cuyas arpas, cuyos tamboriles, flautas, le fueron preparadas para él. Si una cosa conoce Satanás, es la música. Y es increíble, hermano, donde se mete la nueva alabanza, el caballo de Troya penetra y comienza la doctrina que desvía los sentidos de la iglesia porque cautiva las emociones. Entonces, nosotros no podemos andar por emociones, hermano. Nosotros andamos por fe. Y eso es muy importante repasarlo, recordarlo y constantemente estar en esta perspectiva, hermanos. Todo lo que hagamos, todo lo que proyectemos en el Señor, ha de ser en la perspectiva de fe. No puede ser en la perspectiva de las emociones. Con esto no estoy diciendo que las emociones tengamos que eliminarlas, porque el Señor nos conoce y nos escogió así, con intelecto, con emociones y con voluntad. Lo que sí tenemos que ver, hermanos, que todo aquello, es decir, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, han de estar sujetas, subordinadas a la obediencia de Jesucristo. Por eso que debemos nosotros, con esto termino, observar, mirad, dice Cristo y dice los apóstoles, mirad, que nadie os engañe con huecas sutilezas o con filosofías, dice, según las tradiciones de los hombres. Por eso quiero resumir, una de las maneras que actúa Satanás es atacar, apuntar a nuestras emociones, a nuestros sentidos, a lo que podemos nosotros discernir en el sentido de subjetivismo, es decir, yo lo sentí. ¿Me entiendes? Cuando ese lenguaje se mete en nosotros, se tienen que encender todas las alarmas, hermano. Nosotros estamos aquí para estudiar las Escrituras y para confiar en ellas de que se van a cumplir a cabalidad. Que el Señor bendiga su palabra.